Buenos días, ¿qué tal?
Oferta audiovisual, ¿te ha gustado, eh?
Sí, sí, bueno, es que aquí hablamos de ocio audiovisual, lo de películas se queda corto.
Se queda corto, cortísimo. Y empezamos, pues, rápidamente con esas plataformas que todas las semanas seleccionas cuatro propuestas. ¿Y empiezas hoy por dónde?
Empezamos por Amazon Prime. Empezamos con una película que se titula G20, que uno puede ver el título y a lo mejor se hace una idea de la película en un sentido, y la verdad es que bastante lejos de la realidad, porque con este título de G20 lo que tenemos es una cinta de acción que es una especie de mezcla entre La Jungla de Cristal y Air Force One, pero ambientado en una cumbre del G20. Y eso sí, por supuesto. En este caso, la presidenta de los Estados Unidos, interpretada por Viola Davis, como heroína de acción que va a salvar a todos los mandatarios. Uno intenta imaginarse eso con Donald Trump y no sale igual. En fin, en este caso, pues bueno, Viola Davis sabemos que es una de las grandes intérpretes de cine estadounidense y que le gusta, pues, alternar a lo mejor propuestas más comerciales con otras cosas un poco más de mimbre dramático, y también pues le gusta digamos entrar en el gimnasio y prepararse para este tipo de proyectos. Aquí, pues, como decimos, la presidenta de los Estados Unidos que acude a una cumbre del G20 mientras, pues bueno, en su propio país tiene que afrontar una serie de polémicas, y en medio de todo esto, pues un grupo de terroristas que entran en la cumbre y secuestran a todos los mandatarios. Cinta de acción para pasar el rato y bueno, digamos, todo lo más cercano que podamos tener esto realmente a un discurso de la política actual. Bueno, lo visto, podría pasar cualquier cosa.
Sí, sí. Muy bien.
Tienen al menos 5 rehenes en la cocina.
Lo más importante es que usted sobreviva.
No hacemos spoiler, que ya tenemos ahí algunos personajes haciendo spoiler. Bueno, pues vamos a Max con una doble propuesta de series, que la verdad las dos, no sé cuál voy a empezar a ver la primera, si una u otra. Empezamos por la que quiera.
Bueno, yo la verdad que la idea siempre, en este caso el orden siempre es ir un poco, sin desmerecer a ninguna, pero ir un poco de menos a más. Pero en este caso yo reconozco que yo me quedo antes con la primera propuesta, con Hacks. Que es una serie de comedia que llega a su cuarta temporada. Es una serie creada por Lucía Anielo y Paul Downs. Además, pues Paul Downs también interpreta uno de los personajes de la serie, ese agente de las dos protagonistas que siempre intenta un poco estar en medio de las trifulcas de las dos. Y recordemos que Hacks nos habla, pues, de la relación entre una humorista veterana, ya entrando, pues, un poco en la recta final de su carrera, y una joven escritora con aspiraciones de ser también cómica, y que pues entre las dos hay un choque generacional, pero también un choque de egos. Esta cuarta temporada pues llega en plena guerra campal, porque teníamos un cierre de la tercera temporada por todo lo alto con Débora, digamos, el personaje veterano, arrancando pues lo que había sido su gran sueño, que es tener su propio programa, un late night televisivo, y Ava, digamos, el personaje joven, un poco tirando de chantaje para poder mantener un puesto como redactora jefe dentro del equipo de guionistas. Así que vamos a ver qué pasa en esta cuarta temporada, que todo apunta a que la relación entre las dos protagonistas va a echar chispa.
Well, aren't you a big brave girl? I guess I am.
Bueno, y la segunda propuesta es el cierre de un clásico, de todo un maravilloso éxito de Max.
Efectivamente, nos llega la última temporada de El Cuento de la Criada, serie que en su momento no solo pues rescató todo un clásico de la literatura escrito por Margaret Atwood, sino que además, pues bueno, la verdad es que el estreno pues fue lo más afortunado en el sentido del éxito de la serie, porque vino a convertirse en un emblema del movimiento Me Too. El Cuento de la Criada, la novela de Margaret Atwood, es una novela de discurso feminista y que hablaba de la violencia hacia las mujeres, especialmente violencia sexual, y en ese contexto del Me Too, pues el cuento de la criada se convirtió en pues un poco una punta de lanza del discurso. Es verdad que bueno, lo que es la trama de la novela, pues se la pulieron en la primera temporada, y desde entonces pues han seguido un poco empujando ese discurso, con una Elizabeth Moss al frente cada vez más aguerrida. Y efectivamente pues llegamos a la última temporada, donde ya Gilead está en proceso de caída, pero no quiere desaparecer sin plantear batalla, y liderando esa batalla pues tenemos a la gran antagonista del personaje de June, que es Serena Joy, el personaje que interpreta Yvonne Strahovski. Así que tenemos ese choque final entre las dos grandes mujeres de esta serie, una serie pues bueno que llega ya a su final, aunque bueno, quizás podríamos decir que a lo mejor ese final se ha alargado un poquito demasiado.
Pues yo coincido contigo, Manu. No sé cómo estará esta temporada 6, pero ya alguna de las que he visto ha sido como estirando el chicle un poquito más de la cuenta. Nos vamos a Netflix.
Pues nos vamos a Netflix y nos vamos con otra serie emblemática también. Si decíamos que El cuento de la criada era una serie que sirvió un poco de representar, Black Mirror se ha convertido un poco en la serie que habla un poco del espíritu existencialista del ser humano en este siglo XXI, enfrentado a los avances de la tecnología, al poshumanismo, al mundo virtual, donde ya no sabemos qué es realidad, qué es falso, y todo pues bueno, por regla general con episodios que son autoconclusivos, y que siempre pues a veces con un toque más de humor, otras veces con un toque más de terror o de ciencia ficción, pues nos van hablando de eso, del choque del ser humano con la tecnología. Charlie Brooker, que es el creador de la serie y guionista principal, pues ha dicho que esta nueva temporada pues va a ir, regresa a un espíritu más puramente de ciencia ficción. Y sí es cierto que, aunque mantiene esa estructura de capítulos independientes, hay dos que nos dejan un guiño hacia capítulos o historias anteriores. Una, pues se nos presenta la secuela del USS Callister, que es uno de los episodios de la cuarta temporada, que era una parodia de Star Trek. Y también pues tenemos uno de los capítulos que servirá a modo de continuación de Bandersnatch, que fue un proyecto de largometraje experimental, donde a través de la plataforma el público podía pues elegir por dónde continuaba la trama, y había pues diferentes finales alternativos. Así que esta es la propuesta de Black Mirror para esta séptima temporada, que bueno, sigue llegando con fuerza y que sigue manteniendo a su público fiel.
Eres un puto milagro.
Es un juego.
Pues bueno, tenemos tela marinera que consumir esta semanita en plataformas, pero nos vamos a las salas, que también viene bien cargadita de estrenos buenos.
Efectivamente, tenemos una propuesta española donde regresa Manuel Gómez Pereira, que fue uno de los pues, grandes directores de comedia en la década de los 90 en el cine de nuestro país. Últimamente pues había caído un poco en el olvido y regresa por todo lo alto, además acompañado de una colaboradora histórica de su cine, que es Yolanda García Serrano, en el guión. En este caso, un guión que es un remake de la historia de Dean Cray. Dean Cray pues escribió un guión titulado Un funeral de muerte, que se estrenó dirigida por Frank Oz, pero con producción británica, en 2007. Después hubo un remake con el mismo título estadounidense, dirigido por Neil LaBute. Y ahora, pues bueno, aunque no es habitual, el cine español de vez en cuando también hace remakes de películas extranjeras, y nos llega Un funeral de locos, que es esa historia, la misma, de una familia que se reúne para el funeral del patriarca, y en medio de esta reunión pues empiezan a salir todo tipo de revelaciones íntimas de la familia, y especialmente del fallecido. Aquí pues bueno, un poco el reto es llevar pues el contexto a un perfil más español, y para ello pues tenemos un reparto muy variado, donde tenemos a Kim Gutiérrez, a Ernesto del Terio, Gorka Ochoa, Inma Cuesta o Hugo Silva, entre varios. Sabía que es usted
médico. Sí. Me ha salido aquí un sarpullido.
Si lo enmarcas, te lo exponen en el Guggenheim. Voy a liar contigo a hostias, que es que te voy a reventar.
Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta, que está bien, esta vez viene de producción americana, estadounidense.
¿Por qué me has metido? Sí, efectivamente, se trata de La Cita, es una nueva producción de Blumhouse, que además, pues bueno, casa en la que hasta ahora ha estado muy cómodo el director de la película, Christopher Landon, Christopher Landon, que es el hijo de Michael Landon, al que recordamos como protagonista de La Casa a la Pradera o Autopista hacia el Cielo, y que en este caso, pues bueno, el hijo ha seguido más la línea de la dirección y no la interpretativa, ¿verdad? Bajo el paraguas de Blumhouse, pues ha dirigido películas como las dos entregas de Feliz Día de Tu Muerte, y es la verdad que un cineasta que se mueve dentro del terreno del suspense, del terror y la comedia con bastante soltura. En este caso, la protagonista, interpretada por Megan Fahy, es una mujer que ha perdido a su marido, que tiene un hijo pequeño, y que llega el momento en el que, bueno, intenta un poco reiniciar su vida amorosa, y lleva un tiempo, pues, digamos, contactando con un hombre a través de internet, y por fin han decidido dar el paso de tener una cita presencial. En este caso, durante la cita, ella deja a su hijo con una canguro en casa, y en medio de la cita recibe un mensaje en el móvil donde alguien le advierte que ha secuestrado a la canguro y a su hijo, y que si no asesina a su cita, los matará a ambos. Así que, bueno, es trama de suspense, y bueno, un reparto solvente y un director que se sabe desenvolver en este terreno.
Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
¿Necesitas ayuda? Bueno, pues tercera propuesta para este finde.
Pues ahora nos vamos al terreno de la acción, también formato thriller, con Amateur, que es una nueva película protagonizada por Rami Malek, que en este caso interpreta a un informático de la CIA encargado de crear sistemas de seguridad y de decodificar códigos externos, y que, bueno, cuya vida cambia radicalmente cuando hay un atentado terrorista en Londres y su esposa muere. A partir de ese momento, pues él decide hablar con sus directivos de la CIA para cambiar de puesto, de dejar la oficina y pasar al servicio activo y buscar a los terroristas que son responsables de la muerte de su mujer. Lo que pasa es que, bueno, digamos que él no es una persona entrenada para el trabajo de campo, y cuando la CIA le niega este cambio, él decide ir por su cuenta, eso sí, utilizando sus propios medios. Junto a Rami Malek, pues tenemos, la verdad, que un reparto de rostros muy conocidos, como Lauren Fishburne, como Rachel Bonachan, la que veremos muy pronto siendo Lois Lane en la nueva película de Superman, a Catriona Balfi, que recordamos por Outlander, o John Bernthal, al que hace, bueno, estamos viendo en estos días también retomando su papel de El Castigador en la serie de Daredevil.
¿No has tenido en cuenta las cosas que sí se me dan bien? Apuntaste a la cabeza de mi mujer. Este mando controla un mecanismo que está descomprimiendo el cristal.
Bueno, y para acabar, algo que me tienes que explicar bien, porque no sé yo esto cómo va.
Pues sencillamente, bueno, dado que cada vez menos gente va al cine porque se queda en casa viendo series, pues ¿qué manera hace que la gente vuelva al cine? Pues poniéndole series en el cine.
Tiene WhatsApp.
Básicamente. Básicamente ese recurso ya se ha hecho antes, todavía no es una línea implantada, pero es verdad que ha habido diferentes experimentos intentándolo en este sentido, y pues el que tenemos ahora, y que dado que estamos a las puertas de Semana Santa, y creo que pues lo podemos destacar como el estreno en salas de esta semana, son los dos primeros episodios de la serie de Chosen, en este caso la quinta temporada que se estrena ahora, y que además, debido al éxito de esta serie, una serie que que empezó con un crowdfunding para poder conseguir la financiación para hacerse, y que ahora, pues, como podemos ver ya, se estrena directamente en cine. Eso, tenemos este estreno de estos dos primeros episodios de una quinta temporada, donde ya llegamos un poco a la recta final de la vida de Jesús, de Chosen. Sigue la vida de Cristo y de los apóstoles, y ahora, pues, esta quinta temporada tiene un poco el subtítulo de La Última Cena. O sea, ¿no? Hablamos de la entrada de Jesús en Nazaret, hablamos de la visita al templo, hablamos, pues, eso, de la organización de la última cena. O sea, que estamos ya en el previo a la crucifixión. Tenemos a Jonathan Rumi, que mantiene su papel como Jesucristo, y pues eso, con esa particularidad de que hasta ahora las cuatro anteriores temporadas las habíamos visto a través de Movistar Plus, o los suscriptores también de A Contra Plus, que es la plataforma de la distribuidora Contracorriente, pero en este caso primero se va a ver en cine y después ya, si acaso, llegaría a las plataformas. Así que quien quiera, pues, estar al día con esta serie, y sobre todo de cara a la Semana Santa, pues va a tener que pasar por taquilla.
¡Serpientes! ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno?
Bueno, y para concluir, en la selección musical de este semáforo, puesto fácil, ¿eh?
Bueno, claro, ya solo con estos acordes ya sabemos de qué canción se trata, porque es una de las canciones más populares de la historia del cine, y eso que estamos hablando de una canción lanzada en 1997, o sea que tampoco es una, digamos, dentro de la historia del cine, está casi que en los años más cercanos. Y curiosamente, pese a la popularidad de la canción, pese a que ya está considerada una canción, digamos, inmortal, es una canción que estuvo a punto de no producirse, o al menos no producirse como la conocemos hoy en día. Primero, porque James Cameron no quería un tema pop para cerrar Titanic, pensaba que era una opción comercial y ñoña y no le apetecía. Pero es verdad que los estudios, dado que el presupuesto se desbordaba mucho, pues para un poco asegurar el impacto comercial, querían que hubiese una canción de cierre. El compositor James Horner la creó a escondidas de James Cameron, junto con el letrista Will Jennings. En un principio la canción no la iba a cantar Celine Dion, sino la cantante noruega Sissel Kyrkjebø. Pero Simon Frankel, que era un ayudante de Horner y que ahora poco ha heredado algunas de sus franquicias, pues le sugirió Celine Dion, porque ya había trabajado con ella. Cuando le presentaron la opción a Celine Dion dijo que no le apetecía, porque ya había hecho grabaciones para otras películas y ya estaba, bueno, un poco aburrida de eso. Y fue su marido, René Angelil, quien la convenció para ello. Grabó una toma, o sea, una demo de una toma con la canción, o sea, la grabó de una sola vez. Esa fue la que se utilizó en la película. Horner aprovechó un momento en el que Cameron estaba, pues, especialmente animado para presentársela, y este, pues, un poco como concesión a los productores, decidió que sí, que se utilizaba la canción. Eso, lo que escuchamos en la película, la versión que escuchamos en la película, eso es la primera y única toma que hizo Celine Dion para la película. Después haría una regrabación para el álbum de la banda sonora. Pero bueno, la capacidad de Celine Dion de sacar la canción a la primera.
Pues, Manu, ¿qué te digo? Nos despedimos hasta la semana que viene, que intentaremos hablar contigo el miércoles, porque el viernes próximo es Viernes Santo y no estará la cosa. Pero habrá estrenos la semana que viene y podremos comentarlos el miércoles, ¿verdad?
Efectivamente, más bien en el miércoles, o sea, exacto, que será justo el día para hablar de ello.
Manu, con Celine Dion nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, un abrazo, hasta luego.